Decíamos antes de la tanda, la semana pasada la Comisión Parlamentaria Especial sobre Financiación de los Partidos Políticos aprobó en el Senado el proyecto de ley que regula el modo en que se debe solventar el sistema político dentro y fuera del periodo electoral. La iniciativa fue impulsada por el Frente Amplio, aunque en líneas generales cuenta con el apoyo de los legisladores de la oposición, más allá de diferencias puntuales ante alguno de sus artículos. Ahora la discusión deberá pasar por el plenario de la Cámara de Senadores, que una vez aprobado el texto tendrá que remitirlo, como siempre, a la Cámara de Representantes. ¿Por dónde va esta solución que busca aumentar la transparencia del sistema democrático? ¿En qué medida cumple con sus cometidos? ¿Qué dicen los especialistas en el tema? Bueno, se lo vamos a preguntar al doctor en Ciencia Política, Rafael Piñeiro, que es profesor de alta dedicación del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica. Piñeiro, bienvenido.
Buenos días.
Ya lo tuvimos en su momento acá el año pasado, ¿no? Cuando salió el informe, la investigación sobre el financiamiento de la última campaña electoral y que generó algún revuelo, sobre todo vinculado a la campaña vía televisión, ¿no? Y algunos actores políticos habrían beneficiado con respecto a otros. Puntualmente la calle Pou, ¿no? Eso era un poco el...
Sí, el Partido Nacional y en particular el sector Todos es el que parece, en función de las declaraciones, pagar más baratos los minutos que contratan televisión.
Ya hablamos capaz más adelante sobre ese tema. Pero fuiste convocado como experto a la comisión que está trabajando en este tema y ya entraremos en las cosas que dijiste, pero antes que nada, a ver si podemos resumir brevemente cuáles son los problemas que tiene el actual sistema de financiamiento de los partidos, sobre todo en la competencia electoral, en las previas de las elecciones.
Bueno, el sistema tiene varias fallas, o sea, la ley de 2009 es una ley que avanza mucho respecto a lo anterior, o sea, Uruguay no es que no tuviera leyes asociadas al financiamiento, votaba Uruguay sistemáticamente antes de las elecciones una ley que es muy importante para el financiamiento de los partidos, que es el subsidio público. Eso lo hace desde 1924. Al comienzo fue para subsidiar la impresión de hojas de votación y después lo siguió haciendo sistemáticamente y se transformó en un subsidio ya no para la impresión de hojas de votación, sino un subsidio de campaña, una ley que es bien importante. Después tiene otras leyes.
¿Es el que va en función de los votos?
Exacto. Bien. Y esa era una ley que se votaba ad hoc para cada elección, ¿no? Y hay otras leyes, como la ley que restringe la duración de las campañas electorales, que son leyes que regulan, de alguna manera, el financiamiento de partidos. Pero no teníamos una ley que regulara los ingresos y gastos de origen privado, ¿no? Y lo que hace la ley de 2009 es empezar a caminar por ese camino. Un camino que ya habían recorrido casi todos los países de América Latina y buena parte de las democracias del mundo. Que es decir, transparentar el financiamiento y sobre todo el financiamiento de origen privado, con un principio que se plasma en la ley, que todas las los ingresos deben ser declarados y todas las donaciones deben ser públicas, ¿no? La ley tiene muchos problemas, ¿no? Es un avance, pero tiene varios problemas. Uno de los problemas es no cubre las elecciones internas y las elecciones internas son parte de un mismo proceso electoral. Las decisiones de gasto de las fracciones no solo se hacen respecto a la elección de octubre o a la segunda vuelta, sino que se hacen a lo largo de todo el ciclo electoral. Y hay fracciones que, por ejemplo, les puede servir mucho más gastar mucho más dinero en las elecciones primarias que luego o en las elecciones internas que luego gastarlo en octubre, ¿no? Por el caso más notado es, sobre todo, esto le sirve mucho a las fracciones nuevas porque las establecidas suelen invertir directamente en la elección de octubre, pero invertir muy poco en la elección primaria, y eso hace que haya un incentivo muy grande para las fracciones nuevas o más pequeñas de mostrar cierto potencial electoral, ¿no? El caso más exitoso de eso es la lista 711, que vuelca buena parte de su gasto. Esto no lo podemos saber porque no hay declaraciones, claro, de gasto e ingreso para las elecciones internas, pero en términos de lo que parece,
de visibilidad,
de
¿no?
y de visibilidad y su salida, sobre todo en medios masivos, de cara a la elección interna y su despliegue de campaña en esa elección, la opción fue gastar mucho más en esas elecciones que lo que gastó luego en la primera vuelta. Entonces, la ley, al no cubrir eso, no cubre parte de todo el proceso de de ingresos que son para esa campaña y de gastos que son para esa campaña.
Claro, un apunte que está estudiado en un trabajo tuyo con Daniel Chaschetti. Se estima que el 75% de los fondos que van hacia la campaña electoral son de fondos privados, ¿no? O sea, el 75% sería más o menos el financiamiento, si tenemos en cuenta...
El último trabajo, el que hicimos para la última elección, de acuerdo a las declaraciones, ¿no? Que tienen sus problemas, y este es otro de los problemas que tiene la ley, es inverso. Es decir, entre el 60 y el... un poquito por abajo del 60 y hasta el 75% suelen ser ingresos que se declaran como ingresos públicos, y el otro 25% o 30% o 40% pueden llegar a ser ingresos de origen privado.
¿Y ese cambio con qué puede tener que ver? O sea, esa inversión de los porcentajes.
Yo no sé, bueno, esto lo que pasa es que antes no lo sabíamos, sí, y ahora tenemos este indicio que son las declaraciones, pero al mismo tiempo tenemos declaraciones que, y este es otro problema de la ley, que son muy poco controladas, ¿no? Es decir, yo declaro lo que quiero porque mientras la declaración se ajuste en términos de montos, cada una de ellas, a lo que dice la ley, que no deben superarse esos montos, nadie la controla de fondo.
O sea que más,
¿no?,
que serlo, hay que parecerlo en una declaración.
Claro, y entonces lo que vemos es lo que los partidos, lo que los candidatos quieren declarar y no lo que... o algo similar a lo que efectivamente están tienen como ingresos o tienen como gastos.
¿Y ahí quién controla y qué mecanismos de coerción tienen los controladores?
Claro, esta ley no tiene prácticamente mecanismos de coerción, salvo algún tipo de retención del subsidio público que se cobra después de la elección. Y lo otro es que quienes controlan es la Corte Electoral, y la Corte Electoral aduce sistemáticamente no tener los recursos para poder controlar esta ley, que lo que hace la Corte Electoral, por lo que han dicho los ministros de la Corte Electoral, es colocar a los mismos contadores que tiene para otras funciones de administración de la Corte Electoral, por ejemplo, liquidar sueldos, los pone a verificar estas declaraciones. La Corte Electoral ha trabajado también sobre esto y ha modificado, por ejemplo, las formas de declaración, ¿no? Si vemos las formas de declaración que exigía la Corte en el 2009 son mucho peores que las que exigió en 2014. Ahora seguimos teniendo también varios problemas asociados a la forma de declaración. Sobre todo a la capacidad que uno tiene de identificar empresas o de identificar personas en las declaraciones, ¿no?
O sea, todo esto que se ha votado tanto en el 2004, en el 2009, ha sido insuficiente. Si se quiere.
Sí, y ha sido insuficiente también la forma en que se pone en práctica la ley.
La ley, ¿tá? Y los controles que se hacen.
Y los controles que se hacen, sí. Acá tenemos que tener en cuenta también que las leyes no son un óptimo, ¿no? O sea, no es que aquí se esté discutiendo en el aire respecto a qué es lo mejor o cuál es la mejor forma de regular el financiamiento de partidos, sino cuáles son las formas viables para esta estructura de partidos que tenemos nosotros. Es decir, cada uno de los que votan estas leyes tienen sus intereses detrás de estas leyes.
Pero ¿no? la pregunta es, ¿para qué nos interesa la transparencia, no? Y cuando vamos a la exposición de motivos del proyecto de ley, que remitió a la Comisión la bancada de senadores del FA, se sostiene que en diversos países de la región ha aumentado en forma exponencial la denuncia sobre supuestos actos de corrupción y su posible vinculación con los fenómenos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros actos de macrocriminalidad asociados a la actividad política. Pero uno intuye, ¿no? Tiene la percepción de que eso en Uruguay no se está dando. ¿Se está dando porque no se da o porque justamente la legislación es muy débil? ¿Cuál es la respuesta a eso? ¿Para qué nos interesa la transparencia y efectivamente este tipo de delitos se da en Uruguay de forma, digamos, escasa o se da de forma grande, pero la legislación no nos permite visualizarlo?
A ver, ¿para qué sirven estas leyes? Primero porque la democracia se basa en que todos valemos lo mismo. Es decir, a diferencia de la distribución de otro tipo de recursos, la democracia lo que asegura es la distribución del derecho al voto y por lo tanto la capacidad de influir de igual manera, o esa es la base, la idea de la democracia, de influir de igual manera sobre las políticas públicas.
Uh-huh. Ese concepto igual no queda hackeado a medida de que yo como partido sé que voy a llevarme el 45% del electorado, entonces el subsidio que después voy a recibir va a ser mayor que aquel que se va a llevar el 5%.
Bueno, Vamos por partes. El primer problema que deberían resolver las leyes de regulación del financiamiento de campañas es que los recursos no están distribuidos de manera equitativa en la sociedad. Entonces hay mucha gente, o hay alguna gente que tiene capacidad o mucha más capacidad que otros, sobre todo en Latinoamérica eso pasa mucho, pues es una región muy desigual, mucho más capacidad que otros para financiar los partidos, ¿no? Entonces, esas personas ya no valen igual que las otras que no tienen capacidad de financiamiento. El segundo aspecto es este que está mencionado en la declaración
de motivos
del proyecto de ley, que es la asociada a la captura por diferentes intereses, tanto sea por intereses legítimos como por intereses no legítimos, de la política, ¿no? Es decir, que una empresa pueda comprar una decisión o que el mundo ilegal pueda capturar la política. Y esto es algo que no ocurre del todo en Uruguay, digamos que yo no conozco políticos que estén comprados por el crimen organizado, o por lo menos no he escuchado de alguien que esté en esa condición, pero una de las formas de entrada del crimen organizado a la política es a través del financiamiento de campañas. En Uruguay, por las características, me imagino, del mercado ilegal, por las características del sistema político, eso todavía no ha ocurrido. Pero si tenemos normas que son demasiado laxas, es una oportunidad de negocios para quien eventualmente pueda entender que vale la pena invertir en ese tipo de actividades, es decir, invertir en la política para extraer una renta adicional. Eso no pasa, creo yo, en términos ni de corrupción de empresas que están instaladas y buscan favorecerse de decisiones, ni desde el crimen mundo organizado ilegal que intenta capturar a la política para que el Estado de Derecho no se aplique sobre ellos, ¿no? Que es lo que ocurre, sí, en otros países. Entonces, estas son las dos los dos objetivos que debería tener esta norma, ¿no? Es decir, equilibrar el campo de juego y hacer que todos los ciudadanos valgan lo mismo y que la democracia siga teniendo legitimidad y no solo sea una democracia que representa a los ricos, y al mismo tiempo evitar la captura o la compra de decisiones. Pero después vamos a lo que vos decías.
Antes quería hacerte una repregunta en función de eso. Capaz que uno piensa que las empresas no intervienen a conciencia, sobre la conciencia de los políticos, para después verse beneficiados. Pero hubo en los últimos tiempos ejemplos, ¿no?, de empresarios muy reconocidos, muy cercanos, a veces a algún partido, a veces a todos, a veces a alguna figura de algún partido, que después, acciones posteriores, la gente, los ciudadanos dijeron, bueno, mirá, claro, el lobby empresarial, ¿no? O sea, les hizo dos, tres favores y después mirá lo que terminó pasando.
Si vemos a sistemas bastante institucionalizados como el chileno, este tipo de prácticas son bastante obvias. Casos sobre todo asociados, por ejemplo, a la forma en que se vota la ley de pesca en Chile, ¿no? Que después se divulgaron correos electrónicos de los empresarios asociados a la pesca a los integrantes de la comisión que habían financiado esos mismos empresarios para decirles, estos son los problemas que tiene la ley y esto no se puede votar de esta manera, ¿no? Cosas como esa, de vuelta, no sé cuánto pasan en Uruguay, no tenemos investigaciones que den cuenta de ese tipo de compra de decisiones, pero hasta en sistemas tan institucionalizados como el chileno,
eso sucede.
Ahora bien, siempre es complicado esto, porque es, yo financio a los que más o menos tienen mis mismas preferencias de política y los financio para que ellos tengan más fuerza dentro del escenario político a la hora, por ejemplo, de votar este tipo de proyectos. Entonces, no es raro que yo financie a alguien que piensa o que me puede favorecer en sus decisiones y no necesariamente estoy comprando esa decisión, ¿no? Capaz que la persona pensaba votarlo igual después. Lo otro es
el tema del subsidio.
Bueno, sí, lo otro respecto a esta compra, a la eventual posible compra de decisiones, es que en ese proceso de apoyo, ¿no?, nunca terminamos sabiendo cuál es en verdad la intención o qué está primero. Entonces ahí, por eso es un punto complicado.
Claro, eso tiene que ver también con el poder de la empresa, porque sí. Uno podría decir, bueno, los ciudadanos han también puesto, si se quiere, en jaque el tema del financiamiento de empresas. ¿Por qué? Y bueno, me remito al caso de Obama, ¿no? Que logró a través de las donaciones físicas personales obtener una buena cantidad de fondos para su campaña. Pero ahí ya nadie intuye que un ciudadano va a aportar $100 para que después verse beneficiado, claro, por algo.
Lo que hacen las empresas por lo general no es comprar decisiones, sino lo que lo ha estudiado para Uruguay y Costa Rica Kevin Casas, que es un investigador costarricense. Lo que compran es acceso. Es decir, vos venís y me venís a pedir dinero, o yo voy y te ofrezco dinero, pero no te ofrezco dinero para que vos hagas lo que yo te digo que tenés que hacer después, sino simplemente para que en el momento en que yo necesite que vos me escuches, me levantes el teléfono.
Y
eso es lo que ocurre en Uruguay, básicamente.
Bien, y en este nuevo proyecto de ley, uno de los puntos que ha generado más ripieces es justamente la prohibición de que empresas realicen aportes a los partidos. ¿Vos estás de acuerdo con esta...?
A mí me cuesta...
Esta decisión ha generado, por parte de algunos actores políticos, quejas, ¿no?
Sí.
Solo las personas físicas estarían habilitadas a hacer aportes, ¿no?
Sí. A mí me parece que es difícil pensar que una persona jurídica pueda tener algún tipo de interés en promover algún tipo de valor en la política. Me parece que la política es una política de ciudadanos y no de empresas, ¿no? Entonces, si uno parte desde ese lugar, es difícil explicar por qué le dejamos a una empresa donar. Más cuando en Uruguay no le dejamos donar a organizaciones sociales, ¿no? ¿Por qué le dejamos donar a una empresa y no le dejamos donar al PIT-CNT o a la Cámara de Industrias, ¿no? O a la Asociación de Escribanos? No entiendo. Parece que en cualquier caso, y sería más razonable incluso que estas organizaciones pudieran promover esos intereses o sus intereses dentro de la política que los pudieran promover las propias empresas. Sí, hay otros argumentos que están asociados a que las empresas igual van a querer donar y por lo tanto, que es el argumento por lo que estuve leyendo en la discusión de la comisión, es el argumento de Pablo Mieres referido a esto habilita la posibilidad de caja 2.
La caja
negra paralela, donde yo tengo ingresos que no declaro.
Lo mismo dijo Luis Alberto Heber, ¿no? El Partido Nacional estuvo en contra de prohibir la donación de las empresas justamente porque a veces las prohibiciones son peores que las normas que permiten mayor transparencia. Es decir, la misma que se le aplica a la persona física, en tal caso, decía Heber, que se le aplique a una persona jurídica.
Por lo general, el problema con ese argumento es que cuando uno es político y lanza su campaña, no tiene una fila de empresarios en la puerta de su sede partidaria para poner dinero, digamos. Entonces, no es que el dinero fluya de las empresas hacia los políticos, sino que son los políticos los que van a buscar. Entonces, el argumento ese de que me van a venir con la plata y eso me genera un incentivo para tener una contabilidad paralela, me parece que no calza mucho, por lo menos en la situación de Uruguay.
Si fuera por las empresas, no ponen un mango, decir.
Y bueno, eso es lo
ponen que... Ponen un mango para quedar bien con todo, porque muchas veces uno ve que empresas ponen varios huevos, ¿no?
Históricamente, vamos a armar empresas ahora, pero hay muchas que ponen campaña tras campaña, en los partidos principales, sobre todo.
Sí.
Equitativamente.
Y a veces no tan equitativamente, le ponen más a uno, pero también le dan a otro.
Sí, ¿no? O le ponen diferente a diferentes niveles, ¿no? Ponen más a la fórmula presidencial que algunas listas del Senado.
Pero lo que me sugiere también esto es que, perfectamente, bueno, no le permites a las empresas hacer aportes, pero el titular o los titulares de la empresa, por la suya, van a poder hacerlo.
Sí, yo creo que eso debería ser. Digamos, no hay ningún problema.
Tú, Diego Sass, vas a poder, si querés, poner plata para X
Zapito
candidato.
Zapito Sociedad Anónima no va a poner.
No, pero
Diego Sass va a poner, que es en definitiva lo mismo, ¿no?
Claro, sí. Sí, bueno.
Bueno, no siempre lo mismo, porque a veces es la plata de tres socios y no la plata de Diego Sass. ¿Me entendés?
Por eso
no
digo. Si es lo mismo, ahora lo que a mí me suena...
O de cuatro socios, digamos, o de cinco, o de 100.
Es un problema de vuelta... Todo el juego de competencia por financiamiento es el mismo juego de competencia por votos, ¿no? Entonces, yo tengo... ¿Por qué las empresas entran en este juego? Que, digamos, que es el juego de definir la democracia, digamos, y el gobierno. A mí no me queda muy claro por qué. Hay países como Costa Rica que lo han eliminado.
Bueno, tú diste respuesta, ¿no? Por el lobby es uno.
Claro, pero...
Porque si no vamos a la intención...
Transparentemos el lobby directamente, ¿no? Y la idea es asegurar que todos tengan posibilidad de mostrar sus intereses, ¿no? Obviamente, lo ideal sería que no lo mostrara a partir de una empresa sola, sino que lo mostrara a partir de la cámara empresarial que los representa.
En tu caso decís que el ideal sería no permitir a las empresas o a las personerías jurídicas que financiaran partidos políticos.
Yo no creo que las personas jurídicas tengan algo que ver con la discusión democrática. Digamos, en cualquier caso, los titulares de esas empresas, los trabajadores de esas empresas, los directivos de esas empresas pueden tener
que lo hagan a título
sus
personal.
Opiniones políticas y por lo tanto pueden expresarlas a través de aporte o de trabajo militante o de lo que fuera.
¿Y quiénes tendrían que aportar entonces? Porque acá también este nuevo proyecto le impide a las entidades religiosas, por ejemplo, aportar. Pero si empezamos con las entidades religiosas, también tendríamos que seguir con las otras organizaciones civiles.
Están todas prohibidas.
Están todas prohibidas.
Las organizaciones civiles no pueden donar a los partidos. Pero eso ya desde hace mucho tiempo. Y es una norma que aparece en muchos sistemas de regulación. Algo muy raro, porque Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En la campaña, a mí me resultó gracioso, en la campaña anterior, hubo el PIT-CNT hizo un anuncio, no sé si lo recuerdan, donde... sin hacer campaña por nadie,
sí.
Indicaba su preferencia respecto a los candidatos, sí. ¿No? Y eso generó de parte de quienes eran damnificados por ese,
claro.
Por ese anuncio, bueno, estos se están entrometiendo
contra el neoliberalismo, fue una de
las marchas. Recuerdo.
Pero no solo marchas, spots de publicidad de televisión. Claro. No, que ese era el punto, ¿no? Porque la marcha no se puede regular, pero el spot sí
y
se
en realidad regula. No solo aquellos que se vieron damnificados porque el PIT-CNT se volcara su balanza, sino también los propios afiliados del PIT-CNT. Supongo que no todos votan al Frente Amplio, ¿no?
Pero eso es un problema que deberá resolver
el PIT-CNT con sus afiliados.
Entre sus afiliados y sus dirigentes. Pero... eso es usual, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? La AFL-CIO, que es la central sindical norteamericana, sistemáticamente no solo hace publicidad mostrando, sino que apoya directamente. Esto dice, este es el candidato que apoya a la AFL-CIO, igual que hacen los diarios, ¿no?
Sí, los diarios
hacen endorsement de determinados candidatos, por ejemplo, ¿no? Y la política parece funcionar igual, digamos, o no está necesariamente, no es un sistema corporativizado, pero son elecciones. En toda América Latina están prohibidas las donaciones de organizaciones profesionales, religiosas.
En todo. Ahora hay otro tema ahí que es muy interesante, que es el límite o el establecimiento de montos máximos a la autodonación. Enrique Pintado, senador de Asamblea de Uruguay, explicó días atrás al Observador que esa modalidad estará acotada a 400.000 UI para los candidatos a presidente y vicepresidente, 300.000 UI para los candidatos al Parlamento, sí, y 100.000 UI para los posibles alcalde. ¿Qué opinás de esto? De los montos máximos a la autodonación.
Cuando estuve en la comisión, uno de los problemas de la ley anterior es que uno podía donar sin límite si era el cabeza de lista, ¿no? Uno podía donar sin límite a su campaña. Esto tiene un problema. El problema no es que no tenga límite, ¿no? Podría perfectamente ser ilimitada. Yo creo que es un problema colocar límites.
Diego Sass, tengo $1,000,000 en el banco y quiero meterlo para mi campaña al Parlamento, como titular de la lista, los meto.
Yo, Edgardo Novik, tengo plata y invertirla en política.
Esa va a ser la pregunta que viene a continuación.
No debería tener ningún tipo de límite. O sea, ese tipo de donaciones no debería...
¿Y cuál es el problema de establecerle el límite?
El problema de establecer límites está asociado a que buena parte de las campañas, sobre todo las más pequeñas, y capaz que con ese límite el problema no existe, pero buena parte de las campañas, sobre todo en el interior de diputados de los partidos tradicionales en particular, y también buena parte de las del Frente Amplio, son campañas que se autofinancian. Es decir que el tipo es el candidato a diputado y pone los 30.000, $40.000 con los que hace la campaña. Es decir, no hay nadie que esté dispuesto a ponerle
acá,
dinero
en este y por caso, lo tanto hace eso. No sé, Luis, cuánto está, si estará a dos con algo, ¿no?
¿Eh? Tres y algo.
¿Ya está en tres y algo?
Creo que es $1,200,000.
Bueno, entonces, claro, en el caso de los parlamentarios son $900,000 los que pueden financiar.
Sí, claro, $1,200,000 para la campaña presidencial.
Claro.
Y eso es un problema. Yo creo que la mejor solución, cuando estuve en la comisión lo dije, es... cada uno puede poner a su campaña lo que puede poner, ¿no? Y lo que hay que sí pedirles a los candidatos es que hagan una declaración de ingresos que haga posible que ellos donen el monto que dicen que van a donar a sus campañas. Porque ¿cuál era el problema de las donaciones ilimitadas? Las donaciones ilimitadas son la forma de blanquear todas las donaciones que vienen y que yo no quiero declarar. Sea porque no quiero que la empresa aparezca declarándome, sí, sea porque no quiero que el señor aparezca declarándome, sea porque están poniendo más que lo que está permitido
por eso pasa clara. Entonces, o sea, viene alguien, Rafael es candidato, viene alguien que no quiere que aparezca su nombre y dice, vos, Rafael, te doy claro, 1,000,000 pesos, hacelo como autodonación,
te la da, pero por afuera.
Yo no sé, sí, si ocurre, pero es, pero Vox Populi, de que esa es una, claro, forma, uh-huh, de blanquear donaciones.
Pero, o sea, vos decís de alguna manera, exacto, eso, de blanquear donaciones a través de lo que se autodona el candidato. Pero la otra pata de este proyecto es que todo esto se da a través de la inclusión financiera. Es decir, el origen del dinero tiene va a estar de alguna manera rastreado, ¿no?
Ese es un artículo que ya estaba en la ley anterior, que nunca se cumplía, digamos, y que es muy importante, ¿no? La posibilidad de bancarizar todo el sistema de donaciones y de gastos es muy importante. ¿Por qué es importante esto del gasto, ¿no? Y de controlar gastos. Porque uno diría, controle los ingresos y que gasten en lo que quieran. A mí no me interesa saber en qué gastan. No, en realidad me interesa mucho saber en qué gastan. Y me interesa saber cuánto gastan. Porque básicamente la forma de subdeclarar ingresos está asociada a la subdeclaración de gastos. Es decir, yo no puedo, si tengo una campaña de 15 millones de dólares, después no puedo aparecer declarando ingresos por 5 millones de dólares, ¿no? Uh-huh. Eso es... alguien lo vería raro.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Entonces, la subdeclaración de ingreso tiene como objetivo, la subdeclaración de gasto tiene como objetivo la subdeclaración de ingreso. Y por eso hay que controlar tanto la subdeclaración de gasto como la subdeclaración de ingreso.
Claro,
y esto se hace de dos maneras. Y esto es un problema también de la ley anterior. Sí. La Corte Electoral no lo puede hacer. Ahora, yo no tuve acceso al proyecto que votaron, pero sí a la declaración y a proyectos anteriores, a la discusión y a proyectos anteriores, iban a incorporar al Tribunal de Cuentas. El problema no es quién controla. El problema es, primero, que yo creo que acá hay un desconocimiento respecto a lo que es controlar este asunto, ¿no? El primero es, no se trata solo de auditoría. Lo que hace el Tribunal de Cuentas, o podría ser el Tribunal de Cuentas, o debería ser la Corte Electoral también, si estuviera asignada para hacerlo, es auditar. Auditar quiere decir recoger toda la documentación y luego ver si esa documentación está ajustada. Es decir, tal documento tiene el ingreso en la cuenta y tiene el asiento contable correspondiente. Eso es una parte.
Ahora, esa parte es para los casos en los cuales se rompe los ojos. Si vos tenés una campaña, como decía vos, de 15, pero tu declaración es de 5. Pero después hacer ese control en una campaña de millones y millones y millones,
el
control
tema, tan fino. El tema ahí es que hay otra parte del control, que ya no es la auditoría, que es tan importante como la auditoría y que hay que desarrollar de igual manera. Sí. Y que ni la Corte Electoral ni el Tribunal de Cuentas pueden hacer, es la parte de monitoreo. Se deben monitorear los gastos de campaña. Uh-huh. Esto quiere decir monitorear la televisión, ¿no? Pero monitorear también la vía pública, monitorear la cantidad de locales, monitorear la cantidad de actos, monitorear las características de los actos. Porque eso te ayuda a estimar a vos cuál es el costo de esa campaña, ¿no? Si me están diciendo o no las declaraciones, efectivamente, uh-huh, lo que...
Tener estimativos de gastos de
claro,
lo que puede salir en la televisión, lo que
y
puede
no
salir
alcanza, un acto... Y no alcanza simplemente con la documentación. Yo necesito... que eso es auditoría, necesito monitoreo.
Bien, Rafael, tenemos pocos minutos y hay muchos temas, pero en campaña electoral, ¿qué presupuesto se va en gasto de pauta de televisión promedio de campaña de un candidato?
Algo así como el 30%,
30%, 30-40%. Porque hay, a ver, está dividida la cuestión de la publicidad en televisión en los días previos a las elecciones, en el Frente Amplio mismo, ¿no? Hay partidarios como Mujica y Pintado de que la publicidad partidaria estuviera directamente prohibida en la televisión. Mónica Xavier opina que solo tendría que haber publicidad gratuita y aparentemente la solución propuesta en este proyecto implica que exista publicidad gratuita en horario central y después la publicidad paga quedaría relegada a los horarios laterales. ¿Qué te parece esta?
Sí,
esta
yo decisión? Creo que es una mala solución.
La publicidad gratuita estaría distribuida equitativamente entre aquellos partidos que tienen representación parlamentaria y una parte menor para aquellos partidos que se presenten y no la tengan.
Exacto, sí. Es un acuerdo que beneficia mucho a quienes hoy están en el Parlamento y se presentaron en la elección anterior, ¿no? Recordemos que hay un partido que está en el Parlamento y no se presentó en la elección anterior. ¿No? Si uno lee la discusión en comisión, este es un ajuste que se hace para aclarar eso.
Claro, o sea que el Partido de la Gente va a tener sus minutos gratis en horario central.
El Partido de la Gente va a ser uno de los damnificados.
Ah, no, claro, va a tener, ¿no? Por eso.
Porque los partidos con representación que se presentaron,
anterior, sí.
Parten con algo así como el, si no recuerdo mal, el 10% de toda la torta a repartir. Mientras que si empezás, tenés el 2%. ¿No? Ahí hay un corte.
O sea que el Partido Independiente, Unidad Popular, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio van a tener esa torta publicitaria gratuita repartida equitativamente entre ellos.
Una parte de lo gratuito, el 45% se reparte equitativamente entre ellos.
¿Te satisface alguna de estas tres propuestas?
Yo lo que creo es que precisamente la que está más en discusión, que es la de tarifar los minutos y hacer que toda la compra sea centralizada, es la que a mí me satisface más. ¿Por qué? Porque es la que menos incide sobre la competencia. ¿Ah? El problema acá es que las normas incidan sobre la competencia. Si yo saco la publicidad de los medios masivos de comunicación, lo que estoy haciendo es darle ventaja a los que ya están instalados. ¿Ah? Si yo reparto de acuerdo a la elección anterior, también le estoy dando
más posibilidades
a los que ya participaron en la elección anterior, y estoy complicando mucho la aparición de nuevos agentes. Y sobre todo esta ley tiene un problema más grave, que es que ese reparto de minutos también se vuelca a criterio de los partidos, pareciera, en una distribución interna entre sus fracciones. ¿Ah? Y lo que es importante en un sistema de partidos, que hace referencia a lo que vos hablabas al comienzo respecto al subsidio público y la importancia del subsidio público, lo que necesitamos hacer es que esos subsidios públicos, que en definitiva la distribución de minutos gratis es un subsidio público, no termine congelando el sistema, es decir, no termine haciendo que no haya competencia. ¿Sí? Y la competencia, y buena parte de la competencia del sistema de partidos uruguayos, es una competencia intrapartido. Y si yo le otorgo a las direcciones partidarias la posibilidad de distribuir esos minutos gratis a discreción, lo que voy a estar haciendo es generando un sesgo muy importante a los ya establecidos y una dificultad muy grande para quienes quieran desafiar a esos establecidos para poder hacer campaña. Pensemos que esto no se trata de campañas entre tipos que ya son muy conocidos, ¿no? Si yo quiero desafiar y empiezo por desafiar con mi lista al Senado, es muy difícil que yo me haga conocido. Y si ya estos empiezan con una ventaja de minutos gratis, y si comprar los otros los puedo comprar solo en horarios laterales, hace mucho más cuesta arriba, y lo que está haciendo es blindar a los que ya están establecidos y, entre otras cosas, separarlos de la gente.
¿Y cuál hubiera sido la mejor opción?
Yo creo que la mejor opción es que con un tope, ¿no? Se tarife el precio de la televisión.
Una tarifa igual para todos.
Sí, sobre todo de televisión. No tengo claro cuánto de radio, pero sí de televisión. Una tarifa igual con un tope de monto y que los partidos hagan su distribución. Hay otro argumento en contra de esto, que es que cada uno hace una negociación que le permite solucionar sus problemas financieros. Es decir, yo te pago en tales condiciones, ¿no? En el momento en que voy a recibir. Yo no creo que eso sea un problema, porque eso en realidad también se puede establecer a partir de un único vendedor de los minutos.
Claro, porque se habló mucho también eso, ¿no? De que cómo se habían dado tarifas diferenciales en función de quién la había comprado. O sea, había alguien que se había beneficiado porque le habían hecho un mejor precio y otros no. Ahora, eso también puede tener que ver en cómo yo decido comprar y pagar.
Exacto. ¿No? Sí, ahí hay dos cosas. Primero está la subdeclaración de ingresos, su declaración de gastos para subdeclarar ingresos, esto que decíamos antes. Y lo otro es el componente de eventuales cobros diferenciales, ¿no? Para evitar eso es mucho más sencillo que haya un único que haya un, que todas las compras se, se tramiten a través de un mismo organismo.
Y una tarifa plana para todos.
Sí, sí, o, con, o no plana, puede obedecer a prime time,
bueno,
no,
horario sí,
lateral,
sí.
No,
sí, sí,
pero que todos paguen lo mismo. ¿No? Y evitar el problema de su declaración en un rubro tan importante y de cobros diferenciales.
Muy bien. Rafael, quedaron muchos temas para conversar. Esto sigue, es un tema que está en desarrollo, así que te convocaremos en otra oportunidad. Era Rafael Piñeiro, doctor en Ciencia Política, profesor de alta dedicación del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica. Gracias.
Gracias a ustedes por invitarme.